en otra entrevista acá por El Mostrador TV, en estas conversaciones que estamos teniendo con las y los convencionales electos. En esta oportunidad, tal como ya están viendo en pantalla, me encuentro con Damaris Abarca. Ella es constituyente por el Distrito 15, se postuló como independiente por cupo del Partido Convergencia Social. ¿Cómo estás, Damaris? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Estoy muy bien, muchas gracias y contenta de estar contigo hoy día aquí conversando.
Te agradezco por aceptar la invitación. Bueno, y tal como te comentaba antes de que comenzáramos a grabar, la idea es poder hablar, por supuesto, sobre tus temas prioritarios que quieres llevar a la convención, pero también sobre aquellos elementos más característicos e importantes de tu biografía que han marcado tu camino, que han marcado tu vida y que te llevaran hoy día a ser una de las 155 personas que van a redactar la nueva constitución de nuestro país. Bueno, tú eres tetracampeona de ajedrez, evidentemente te tengo que partir preguntando por eso. Tu activismo más protagónico ha sido a través de este deporte en la Federación de Ajedrecistas de Chile, la Asociación de Mujeres de Ajedrecistas. ¿Cómo llegó el ajedrez a tu vida? ¿Cómo iniciaste esto y cómo ha marcado tu historia hasta ahora?
Bueno, sí, efectivamente, Francisca, el ajedrez llegó a mi vida de una manera súper azarosa desde chiquitita ya, porque toda mi familia juega o hace algo ligado al mundo del ajedrez, ya. Mi mamá es profesora, lo he llevado a todas las escuelas donde ella hace clases, y la verdad que siempre como algo muy lúdico hasta que empecé a competir. Y luego, sí, he tenido ahí una historia, yo creo que ligada a la dirigencia deportiva, pero sobre todo con esto de ser mujer en un mundo que lamentablemente ha sido históricamente dominado por los varones, que es el deporte en general y el ajedrez en particular. Así que ahí la dirigencia de AGFEM y en realidad trabajar esto de manera colectiva con mis compañeras de AGFEM, de levantar la voz de las... Pucha, perdona, que mi hijo...
Tranqui, tranqui.
Viste que las mujeres tenemos ahí otras labores que están muy presentes y la verdad que me ha estado levantando esas temáticas, pues las que son invisibilizadas por muchos años, que ponemos hoy día las mujeres sobre la mesa.
Oye, ¿cómo ha sido competir para ti, la experiencia de competir en este deporte y en este deporte también tan de hombre, como estabas diciendo, siendo mamá también?
Sí, o sea, yo llevo más de 12 años en el podio del Campeonato Nacional del Ajedrez Chileno y obviamente creo que los últimos años han sido mucho más extenuantes. Primero porque he tomado un rol como dirigenta, que obviamente requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, que es muchas veces muy ingrato, ¿no? Porque lamentablemente quienes ejercemos labores de dirigencia en nuestro país es porque, por amor, porque lo hacemos con mucho esfuerzo, así que me saco el sombrero por todos las y los dirigentes que hay en nuestro país, de clubes deportivos sobre todo, o de juntas vecinales, de lo que sea. Y como madre también, pues, me ha tocado viajar con mi hijo a mundiales. Viajé con él al mundial en Georgia, tenía como 3 meses, y obviamente ni hablar de una guardería, ni hablar de una sala de lactancia donde yo pudiese darle teta a mi bebé. O sea, que hay muchos espacios que todavía no están pensando en una maternidad protegida, por ejemplo, o en un acompañamiento real, efectivo de las mujeres que, o de los varones también, ¿cierto? De las personas que somos cuidadores y cuidadoras.
¿Cómo fue este tránsito desde la dirigencia de la Federación de Ajedrez a decidir postularte como candidata a la convención? ¿Por qué lo decidiste?
Mira, yo creo que al igual que por muchos años las mujeres hemos estado alejadas de algunos espacios, particularmente, ¿no? También han habido esferas de la vida, de la sociedad, que se han mantenido fuera de la política. Y yo creo que en realidad todo es político, ¿ya? O sea, que hoy día avancemos en mejores y más políticas públicas que se enfoquen, por ejemplo, en el deporte como un pilar fundamental de la sociedad, parte porque en esos espacios de decisiones políticas existan también personas que hayan hecho deporte o que sean deportistas, y en ese sentido yo creo que tenemos que recuperar la política. Por lo tanto, ese yo creo que fue una motivación muy propia, ¿no? De alguien que, si bien es cierto, nunca ha estado cercana a la política tradicional. Dije, no, este proceso es histórico, se está abriendo hacia las comunidades, hacia las organizaciones sociales, y por qué no al mundo del deporte. Y la verdad que estoy muy orgullosa de hoy día ser, creo que la única deportista profesional en la convención. Creo que es muy relevante que todos y todas estemos llamadas en este proceso constituyente.
¿Cómo ha sido este primer mes luego de ser electa? ¿Cómo te estás preparando? ¿Quién te está acompañando? ¿Cuáles van a ser también como tus círculos de retroalimentación en tu territorio?
Bueno, mucha articulación. Ya no estamos articulando, por ejemplo, con las constituyentes. Me quedo todavía con lo de candidatas. Sí, con las constituyentes electas feministas, por ejemplo, que estamos teniendo una articulación a nivel territorial, obviamente en nuestro distrito, con las fuerzas de la centroizquierda y fuerzas transformadoras, también estamos articulándonos. Mañana, de hecho, no, perdón, vamos a tener algunos lives por ahí en conjunto estos días. Ya hemos tenido reuniones articulándonos con los otros tres candidatas y candidatos. Y la verdad que mucha articulación, o sea, yo creo que la participación ciudadana va a ser relevante, va a ser un punto, uno de los puntos más decisivos, yo creo, en escribir esta nueva constitución. Así que mucha articulación, por el momento nada tan concreto, porque estamos viendo todavía cómo se va a ejecutar este proceso. Hay mucha incertidumbre ya dando vuelta de parte de las y los convencionales electos, pero sí, muchas conversaciones. Obviamente me estoy articulando en Apruebo Dignidad. Yo, si bien es cierto, fui independiente por Convergencia Social. Finalmente yo creo que este espacio de diálogo va a ser relevante, pues, así que hablar con todos los actores de las fuerzas que queríamos cambiar esta constitución, eso yo creo que es clave.
Oye, te pregunto también por otras de las cosas que leí en tu biografía, y es que tú sufres de una enfermedad autoinmune, que has sufrido lo que ha sido todo lo que es el sistema público de salud, y digo sufrido porque, claro, hay desventajas y desigualdades evidentes para quienes se tienen que atender en el sistema público, y que precisamente va a ser uno de los temas trascendentales que se van a abordar en la nueva constitución. ¿Cómo ha sido este proceso para ti, y cuáles, a partir de lo que te ha pasado, van a ser las prioridades que van a instalar respecto a este tema?
Sí, eso yo creo que es algo, mira, eso yo creo que es algo relevante que ha sucedido desde la elección, ¿no? Que han aparecido muchos rostros nuevos, que somos personas, ciudadanos y ciudadanas, que vivimos en primera persona estas desigualdades que hoy día llevamos, por las cuales no hemos manifestado los últimos meses, los últimos años, y bueno, desde hace bastante ya. Efectivamente, yo soy usuaria, de hecho, del sistema público de salud. Creo que ahí hay varias deficiencias que tenemos que abordar. Y a mí me da hasta un poco de vergüenza decirlo, pero no sé, la semana pasada, por ejemplo, me llamaron para una hora de una interconsulta que yo tenía del año 2014. Entonces, imagínate, o sea, son más de ¿cuántos años ya? 8 años esperando una interconsulta, 7, 8 años. Y así es, pues. Eso es lo que vivimos la mayoría de los chilenos y chilenas. Cuando no tenemos algún problema de salud, el problema es que no hay una garantía de salud. Por más que, imagínate, yo soy GES, soy de garantía explícita de salud, pertenezco a este tipo de enfermedades que requieren que sea rápida la atención. Pero no es así, ni siquiera. Por lo tanto, avanzar a que haya garantía en los derechos fundamentales de las personas, sea salud, sean las pensiones, la educación, es algo que obviamente vamos a tener que avanzar considerando este cambio, ¿no? Un Estado solidario, un Estado que realmente garantice un acceso, y un acceso oportuno, que lamentablemente es algo que no tenemos hoy en día en Chile.
Otro de los temas que también va a estar en el centro del debate, y a propósito de la reciente elección de gobernadores regionales, va a ser el tema de la descentralización. Yo sé que es un tema que a ti te mueve mucho, viniendo de regiones. ¿Qué vas a ir a plantear al respecto? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de esta temática, más allá de lo que hoy día vivimos con la elección de gobernadores, que sabemos que todavía tienen competencias y atribuciones bastante limitadas, sobre todo en temas económicos, ¿cierto? ¿Qué va a ir a plantear al respecto como para que se pueda debatir de manera más contundente?
Sí, mira, yo creo que en temas de descentralización, primero es fundamental mirarlo con la mirada de alguien de región, ¿ya? Porque sabemos que se habla mucho de descentralización, pero desde una mesa en Santiago, probablemente en las comunas del sector oriente. No, la descentralización tenemos que abordarla desde varias perspectivas y varias dimensiones. De hecho, hay una centralización que es brutal a nivel nacional primero, y después hay unas pequeñas centralizaciones a nivel regional, incluso a nivel comunal. esto que hablábamos, por ejemplo, el tema de salud. Yo no me podía atender acá en el hospital de Rengo porque no teníamos especialista en reumatología. Entonces, obviamente tengo que ir al hospital de regional. Eso yo creo que no debería seguir pasando, ¿ya? Entonces tiene que haber una descentralización efectiva tanto en el nivel, en el poder político, y también, y bien que lo hayas mencionado tú, yo creo que hay que avanzar en una descentralización a nivel económico, o sea, que las regiones tengan realmente una autonomía de los recursos. Así que en ese sentido, avanzar, y obviamente una soberanía y un poder de decisión más grande de los gobiernos locales. Y de las comunas, de las pequeñas localidades, que muchas veces son las más excluidas. Yo creo que hay mucho que avanzar, y no solamente en una dimensión tan orgánica, también, por ejemplo, avanzar en la conectividad de nuestro país. Nosotros tenemos pésima conectividad, tanto a nivel terreno en la región de O'Higgins, conectividad también a nivel virtual, y eso es algo que ha quedado súper de manifiesto con la pandemia. Como muchos de nuestros niños y niñas tienen que estudiar a través de WhatsApp, porque no tienen internet como para poder conectarse a sus clases. Las tías, los tíos tienen que llevarle la materia a las casas, muchas veces impresa. Y bueno, es una desigualdad finalmente. Hoy día el derecho a la conectividad virtual también es un derecho, desde el 2011. Así que la verdad que hay mucho en que podemos avanzar respecto a descentralización efectiva.
Te devuelvo ahora al tema sobre las demandas feministas. Bueno, tú eres mamá, te vas a ver enfrentada a esta dinámica de tener que ejercer como constituyente con un hijo, ¿cierto? Probablemente va a pasar con muchas mujeres constituyentes que van a tener que lidiar con esta situación. ¿Cómo crees que, por ejemplo, a través del reglamento se puede abordar esto?
Sí, mira, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos abordar del reglamento. Primero, yo creo que no puede existir un reglamento en la convención que no toque el tema de las labores de cuidado. Y ver cómo las abordamos, porque efectivamente, como tú decías, es una problemática y ha hecho que históricamente las mujeres no participen en política, ¿ya? No masivamente, no en igualdad de condiciones. De hecho, a mí me sorprendía mucho cuando estaba en campaña que las labores de cuidado, los gastos en cuidado, por ejemplo, o domésticos, no se consideraran en la rendición de cuentas de una campaña electoral. Y es porque es algo que históricamente hemos hecho las mujeres y ha sido un trabajo no remunerado. Entonces, hoy en día, hablar de las labores de cuidado, que por ejemplo se considere una guardería para las y los cuidadores, porque sabemos que también hay compañeros constituyentes electos que son cuidadores de sus hijos e hijas, entonces eso debe ser fundamental, considerar los gastos que trae consigo eso. Yo creo que también avanzar, porque cuando nosotros queremos escribir un nuevo país, yo me imagino en ese Chile en donde podamos compatibilizar y todas las personas, la ciudadanía tenga el derecho a compatibilizar la vida laboral con la vida familiar, y que padres, madres y bueno, personas que cuiden puedan llegar a su casa y jugar con sus hijos e hijas, por ejemplo, y que no sea lo que pasa hoy en día, que tenemos largas y agotadoras jornadas laborales en donde prácticamente los niños están en la escuela, en las guarderías, y vamos a la tarde en la casa, duermen. Es como, no, yo creo que eso es importante. Entonces, el tema de los horarios también va a ser relevante. O sea, yo no me veo conversando hasta las 10, 11 de la noche y no poder ir a hacer a dormir a mi hijo. ¿Te imaginas? Y lo digo como madre, o sea, es muy importante que aquí tengamos súper claro que vamos a tener que ser eficientes, que hay tiempos para trabajar, y que por supuesto las labores de cuidado hay que ponerlas en el centro para que podamos, las mujeres y los hombres que seamos cuidadores, tener igualdad de condiciones con el resto. Recién, de hecho, respondí un cuestionario respecto a eso que me mandó la creo que fue Corporación Humanas o una organización feminista. Así que muy bien que estén levantando y que estemos levantando estas temáticas.
Otra cosa del reglamento que está llamando mucho la atención ahora, bueno, ha sido lo que fue la declaración de la llamada Vocería de los Pueblos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Son temáticas que claramente están sobre la mesa, son sentidas a nivel social, ¿cierto? ¿Pero a ti te parece que se mantengan como una especie de condición para empezar a trabajar? o cómo crees que se va a debatir todo lo que ellos han puesto sobre la mesa?
Sí, mira, a mí me parece espectacular que distintas constituyentes se articulen, manifiesten, declaren. En ese sentido, la declaración de la vocería de los pueblos me parece que es legítimo. También nosotras desde las constituyentes feministas sacamos unas declaraciones hace algunos días, y esas declaraciones no aparecieron en tantos medios como la declaración, pero también nos estamos articulando. Entonces creo que es legítimo, me parece súper bien. Yo le pondría urgencia a la participación ciudadana en este proceso, creo que es súper relevante. Y también entiendo que de parte de la vocería no voy a hablar por ellos y ellas, pero sí entiendo, porque compartí un live con Manuel Arroyo, que es constituyente y que participó de la vocería hace unos días, y me comentaban que no era una condición. Yo creo que no es una condición para comenzar.
Mantiene una manifestación política, ¿no?
Como... Sí, y yo creo que está bien, porque hoy día nosotros somos actores y actrices políticas y tenemos que dar nuestra opinión, sobre todo en temas contingentes. Y por lo menos yo estoy con mucha energía para que empecemos a trabajar y saquemos estas demandas adelante que son urgentes para la gente. Hoy día resolver el tema del agua en mi región, y bueno, en varias regiones en Chile, es urgente resolver el tema de las fuerzas policiales en nuestro país, también es urgente avanzar en los derechos sociales, en la garantía en salud que estuvimos conversando, también es urgente. Entonces siento que vamos a estar empujando, lógico, muchas cosas, yo misma levanto la voz por distintas cosas, pero también yo siento que escribir la constitución no es solamente avanzar en el presente y en el futuro, sino también poder reparar cuestiones del pasado.
Perfecto. Oye, ya como para terminar, bueno, mencionaba el tema del agua, hablamos de descentralización, demandas feministas. ¿Qué otros temas te parecen importantes que están en el centro de este debate?
En el centro del debate tenemos que poner a los niños, niñas y adolescentes, que creo que es algo fundamental. El reconocimiento como sujetos de derecho y acabar con este pensamiento que tenemos en nuestro país, que son objetos de cuidado y muchas veces entendidos como una moneda de cambio. En ese sentido, también nuevamente tocamos el Estado subsidiario, ¿no? Que le deja a las empresas de la caridad el cuidado de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados de nuestro país. No, tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo con responsabilidad y de acabar de terminar esto de castigar la pobreza en nuestro país, porque finalmente los niños y niñas que terminan hoy en el servicio, en los servicios, ya llamémoslo CENAME para que la gente lo entienda, ¿no? Son los niños más vulnerables de nuestro país y eso se tiene que acabar hoy día. Tenemos que avanzar a un sistema integral de protección de la infancia y detectar, o sea, ser profilácticos, preventivos, no solamente un estado reaccionario. Así que eso, obviamente, el deporte como un derecho social, que creo que va a haber consenso, espero yo, porque el deporte se relaciona con salud, se relaciona con más democracia, con personas más tolerantes. Yo creo que...
No muchos están poniendo eso sobre la mesa, así que va a ser súper interesante.
No, porque es como estos mal llamados, digo yo, derechos de tercera generación. No hay derechos de tercera generación, o sea, hay derechos fundamentales para todas las personas. El derecho a la cultura física, al deporte, a la recreación, son derechos que pucha, que hemos necesitado. Imagínate cómo está la salud mental en nuestro país. Es porque no le damos urgencia a la integralidad de lo que es el ser humano, que no somos solamente consumidores o mano de obra, no, somos personas que debemos formarnos en autonomía completa y el deporte, pucha, que ayuda ahí. Así que el deporte, los niños y las niñas, la descentralización, los derechos de las mujeres, las disidencias sexuales, el Estado solidario, esos son, yo creo, que enfocan por ahí. Pero si los quieren ver, los quieren revisar, todos están en damarisconstituyente.cl, mis propuestas más concretas.
Perfecto, queda esta la invitación entonces para que la gente se siga informando sobre las propuestas y los temas que los constituyentes y las constituyentes electos van a poner sobre la mesa en este proceso constituyente que vamos a iniciar ya en poco tiempo. Damaris, te agradezco por el tiempo, por conectarte con El Mostrador. Mucho éxito en lo que se viene y vamos a estar súper atentos de tu protagonismo en la Convención Constitucional.
Muchísimas gracias al Mostrador y a ti particularmente por la entrevista. Y nada, dejar invitada a la gente a que participe de este proceso, a que no nos soltemos, porque no puede ser que la convención constituyente sea una bolita de cristal para los 155, ojalá no sea solamente en Santiago, que sea itinerante, que estemos en las regiones, porque finalmente la mayoría de los constituyentes y las constituyentes somos de regiones.
Somos de regiones.
De cara a la ciudadanía.
Gracias, Dari. Que estén muy bien. Chao, chao.